Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto estar aquí.
Y en esta mañana, si pueden abrir conmigo en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 11. Nos vamos a enfocar esta mañana entre el versículo 7 y 9. Lo leemos hasta el 11. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Padre, gracias que estamos en este lugar adorándote y cantando himnos, glorificando tu nombre, Padre. Bendice la palabra hoy día en esta mañana y prepáranos, Padre, no solamente dando gracias por este año que ha pasado, sino prepáranos para este año que va a venir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Año nuevo, resoluciones nuevas. Vida nueva, ¿sí? Algunos o no. Y el título de esta mañana, el que le he puesto, es La Resolución de Año Nuevo, pero lo he puesto de Santiago. Y no sé exactamente cómo vino a ser, pero siempre hacemos resoluciones nuevas, ¿no? No voy a ser específico en mis ejemplos, pero usualmente voy a perder de peso este año. Y después como que no funciona y voy a ir al gimnasio por lo menos dos veces este año. Voy a comprar la mensualidad. O puede ser, voy a leer más, ¿verdad? Después voy a decir, este año no me funcionó, así que voy a leer la Biblia, ¿no? Todo este año. Y después uno dice, bueno, voy a tratar de leer un libro por lo menos cada mes. Y a veces funciona, y a veces no funciona. Uno de los míos es hablar a mis hijos en español. Todavía no ha funcionado mucho. Pero esas son algunas resoluciones. Y como cristiano tal vez podemos decir, bueno, voy a tratar de no faltar cada domingo. Voy a leer más la Biblia, ¿no? Y Santiago nos muestra en estos tres versículos que quiero ver en esta mañana una simple resolución para los cristianos o para nosotros. Y no quiero que sea largo, pero tal vez entre en un poco de detalle de esta resolución de Santiago. Entonces vamos a mirar estos tres versículos, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. De estos tres lo voy a dividir, pero en realidad es una sola resolución. Si leemos una vez más el versículo 7, 8 y 9, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si usted nota, como que dice lo mismo tres veces, en realidad. Y siempre por último, la venida del Señor viene. O sea, el Señor viene, está cerca, y después lo hace como juez. El juez está cerca. Así que resolución de Año Nuevo: ser más paciente. Sí, somos simples, ¿no? Número dos, fortalecer vuestros corazones. Y número tres, no quejarnos. ¿Fácil? Fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. Hacerlo es diferente, ¿no? Hacerlo es diferente. Entonces tenemos estos tres versículos y les voy a decir que en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Pacientes, fortaleciendo nuestros corazones y no quejarnos. Porque en dos maneras o dos aspectos son positivos y el otro es un poco negativo y lo vamos a ver ahora mismo. Y hablando siempre de paciencia, uno siempre ve la definición humana o filosófica en que, bueno, sabes esperar el tiempo. Y es aún más que Santiago habla, que significa en realidad un sinónimo, perseverancia. Si uno persevera, es como, me hace recordar un corredor de maratón. No para, sigue. Tiene mucha estamina. Persevera en lo que hace. ¿Okay? Y en esta palabra, en Santiago, específicamente el versículo 7, paciencia es macruthomeo, algo por decirlo así. Y significa sufrir largamente. Así que si estamos casados, ya tenemos esto como paciencia, pero no es solamente sufrir largamente y lentamente. Pero no es así, sino que en lo que hacemos, Santiago habla de la fe, de las obras de la fe, ¿no? Y cómo trabaja nuestras obras para nuestra salvación, que ya tenemos, pero trabaja. Y eso es lo que Santiago quiere decir. Ustedes son pacientes. Ustedes trabajan para Dios. Y hace también el ejemplo del labrador. Y buscando las definiciones, pues el granjero. Y si vemos el ejemplo, es que el labrador trabaja, si no, no vive. Especialmente en el tiempo de Santiago, tenía que trabajar para comer. Y si no crecía, no comía. Pero el trabajo es interesante, especialmente en ese tiempo, porque tú puedes plantar la semilla, pero el labrador tenía que esperar, y esperaba por la bendición de Dios, que era la lluvia. Y Santiago habla de dos lluvias, la lluvia temprana y la tardía. Y usualmente nosotros somos desesperados. Yo quiero ver cosas que pasan, que dan fruto, ya. O sea, no nos gusta esperar para nada. Pero el labrador, como en el tiempo de, tenía que esperar y no tenía control. No tenía control de nada. Y era su sobrevivienda. O sea, si no tenía comida, no sobrevivía. Y me gusta el ejemplo porque es lo que es la paciencia. Es que el labrador no solamente trabajaba ya y esperar, sino que él seguía trabajando y también preparando, porque sabía esperar, pero esperaba que dé fruto, esperaba que dé comida. Entonces no solamente iba a plantar una cosa, sino que iba a preparar también las vacas, los animales, toda su casa sería que tenía que seguir trabajando, aunque diera fruto o no. Y en esta mañana pienso en ustedes, y pienso en el día a día, porque nosotros siempre vamos a trabajar. No dependemos mucho ahora porque vamos a Publix y compramos nuestra comida. Pero, ¿qué más razón nos da Santiago en que, bueno, lo que Dios te va a proveer es lo necesario y tenemos más de lo necesario? Creo que perdemos el enfoque del labrador de esos días. Que no solamente él esperaba en el fruto de la tierra, también esperaba en las bendiciones que traía Dios. Así que, sufrir largamente. Y pensé, ¿cómo sufrimos hoy en día? Y tal vez para ustedes puede ser salud, puede ser que tenga en realidad un problema con su familia. Puede ser también un problema en el trabajo, algo que no va bien y tiene que buscar otro trabajo, o no está contento. Pero el cristiano, en realidad, ¿qué sufre? Y en realidad es el día a día. Entonces, piense, cuando hablamos de paciencia, vamos a hablar de esta paciencia en nuestro trabajo de día a día, pero no solo para sobrevivir, no solo para ganar dinero, sino en las bendiciones que Dios nos da para mantenernos. ¿Y por qué razón? Y me gusta como Matthew Henry. Pero Matthew Henry da como una definición a esta paciencia del cristiano. Dice, esta paciencia cristiana no es simplemente ceder a la necesidad, como lo fue la paciencia moral enseñada por algunos filósofos, sino que es una humilde aceptación de la sabiduría y la voluntad de Dios, con la vista puesta en una recompensa gloriosa en el futuro. Y por eso dice, sea paciente hasta la llegada del Señor. Es interesante porque nosotros tenemos una mirada en el futuro, donde vamos a estar eternamente con Dios. Y si vemos hoy en día, todo el mundo, cuando era pequeño, ¿dónde vas a ir a la universidad? Después, ¿dónde vas a trabajar? ¿Cómo vas a mantener tu familia? Después es, bueno, ¿has pensado en el retiro? Y como que todo es mucho, siempre aquí, ¿qué es lo que vas a tener? ¿Has comprado tu casa? ¿Vas a rentar? ¿Tienes un carro nuevo? ¿Cómo vas a ir al trabajo? Y siempre todo. Y después vienen los hijos, ¿no? Y ese del día a día. Y he puesto tres ejemplos. Uno, como cristianos, nos preocupamos. Y a veces no vemos el fruto rápidamente. Si tienes un discípulo en tus oikos y no ves crecimiento. Y para mi favorito es los hijos. Porque sufrir largamente, algunos, un poco. Y yo, no, aunque mis hijos no son grandes, pero hacen sufrir un poquito. Y te desesperan un poquito. Pero ese es el trabajo del día a día para el cristiano. Y yo creo que se ha perdido. Porque en realidad yo quiero que mis hijos sean hombres de Dios. No, es algo grande para mí. ¿Sí? Pero hay que trabajar. Y si la mamá o el papá trabajan o no trabajan, eso es mi mayor, voy a decir problema, pero en realidad mi mayor preocupación, que mis hijos sean hombres de Dios. Y no sé si para usted es lo mismo, pero eso me hace sufrir un poco. O sea que es, no sufrir como negativamente, sino que es un trabajo que constantemente nunca para. Nunca, nunca para. Así que, por tantos hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y qué es esto? Es que no vamos a parar. Usted viene aquí, adora, va a sus oikos, no pare. Ese es nuestro trabajo, el día a día, ¿no? Y eso es ser paciente. Uno no se cansa. Y es relacionado con la próxima parte. Tened también vosotros paciencia. En el versículo 8 de Santiago dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, fortalecer nuestros corazones. Y pienso en la fortaleza, y cómo es que Santiago nos dice una vez más, ser pacientes, hacer nuestro trabajo. Dice, este trabajo que tú haces, fortalece a nuestros corazones. ¿No? Es como la práctica. Y si vemos que es una fortaleza, usualmente pienso en una fortaleza que es inmovible, tengo un punto estratégico, usualmente del mar y, ¿no?, la tierra, y es difícil de destruir, protege, ¿no? No es fácil de destruir, si lo ponemos de eso. Y así Santiago describe nuestra fe. Recuerden que Santiago describe la fe como nuestras obras. Y si la fe es firme, como una fortaleza, no se cansa, es inmovible, es paciente. ¿Por qué? Porque persevera, no se mueve ni de izquierda y a la derecha. Y no importa, pero hoy en día nuestra fe siempre está siendo atacada. Y a veces nos quedamos callados. Desde que somos jóvenes, adultos, pero usualmente hasta lo vemos en la televisión, ¿no? En que cómo van a destruir familias. Ya el término de familia no es lo mismo, en realidad. Pero yo como maestro siempre también veo familias que no son establecidas. Y me da tristeza. Pero la fe que es firme, la fe que se practica, estas son obras espirituales indestructibles. O sea, la obra que yo hago para que mis hijos crezcan con la palabra de Dios, no se puede destruir. Lo que uno va y viene en sus oicos, o lo que uno estudia, lee, viene a la iglesia, trata de todos, de este día a día, es indestructible. Si uno lo piensa, que lo está haciendo y lo está trabajando, para el futuro eterno. Y ese es un aliento. Porque a veces solamente pensamos en el trabajo, y de repente como que me cansa. Mi esposa siempre me dice, no quiero ir al trabajo. No quiero ir al trabajo, a menos que le guste el trabajo. A mí me gusta el trabajo. Pero se cansa. Los hijos nos cansan. Ir a la iglesia tal vez cuando uno está cansado, cansa, somos humanos, ¿verdad? Pero eso es lo que Santiago dice en el versículo 8, fortaleced nuestros corazones, sigan trabajando, porque no solo es paciencia, no nos desviamos, pero hay que seguir ejerciendo esta práctica. Si usted quiere hacer la resolución de año de leer la Biblia, aunque no lo haga, pero póngase en su mente, voy a leer Génesis por lo menos. Voy a leer Éxodo. Cómprese el audiobook de Amazon y lo escuche en el carro. Ya, I gave up, ¿no? Entonces su podcast en el carro cuando va al trabajo. Pero también esto nos da este aliento de, bueno, voy a seguir trabajando, especialmente en mi familia. Para mí siempre veo la familia. Interesante cómo todo conviene. Pero si los hijos nos cansan, me cansan mis hijos, y quiero tener por lo menos hijos que honren a Dios, voy a ver que a veces en el mundo, así como David vio, que los impíos prosperan, y lo que nosotros hacemos como cristianos, no prospero en nada, o es lo mismo. Vamos a leer Salmo 73:2. Lo he puesto aquí, pero si quieren seguir conmigo. David dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y no quiero que ustedes sean como David, pero David tuvo un tiempo difícil en su vida, especialmente cuando era más joven, aunque Dios lo usó bastante, pero David era profeta, vamos a decir, como Santiago nos presenta en los ejemplos, que tenía mucha aflicción. A mí, ¿cuántas veces no huía por su vida? No lo querían matar. Pero era perseverante, era paciente y seguía la voluntad de Dios. Y en eso trabajaba. Hasta que un día se le dio el reino. Y interesante porque no es siempre vemos el sufrimiento a corto, pero también tenemos que ver, David también sufrió toda su vida, de una manera en otra. Pero fortalecer nuestros corazones en que, bueno, les doy ánimo porque a veces no vemos fruto. No vemos fruto en tal vez en nuestros hijos, no vemos frutos en nuestros amigos o en los hermanos. O a veces uno piensa, bueno, no estoy creciendo espiritualmente, pensamos, o en mi trabajo es lo mismo, no me han dado nada, no gano igual. Pero Dios no ve eso. Dios ve no solo tu paciencia, tu trabajo, y así hay que ejercer. Así que como los doctores ejercen su práctica, ¿verdad? El cristiano fortalece su corazón ejerciendo su fe, trabajando en esta tierra pacientemente hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Muy bien. Y lo por último, el versículo 9. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis. El que se queja no tiene paciencia. El que se queja usualmente no ejerce su fe. ¿Verdad? Y usualmente busca pleitos. Porque ¿qué hermano viene y dice, las mismas flores? Porque si usted se queja, pero el hermano o las hermanas que hacen su trabajo y cambian de iglesia, vienen o vienen y limpian, no se quejan, sino que ejercen su fe. Como una señal grande es alguien que busca pleitos. El que se queja, hay que tener mucho cuidado. Disgusto es cuando alguien se queja, no solamente contra ti, pero a veces se quejan porque, bueno, tienen que sacarse esas quejas, pero uno, en realidad, usted no, you don't agree with that. O sea, no está de acuerdo, ¿verdad? No está de acuerdo y es como, lo hace sentir un poco incómodo, ¿no? Aunque tenga tal vez un poco razón, pero usualmente la queja va porque usualmente uno se siente con una injusticia. O ¿por qué no hicieron esto? O ¿por qué no hicieron la otra cosa? Y usualmente es algo de injusticia. Me hicieron esto, no me pusieron en este trabajo, ¿verdad? Uno se queja. Y en realidad es algo simple. Y lo que trae el pecado son los pleitos. Y Santiago en el versículo 9 dice, entre nosotros, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y en realidad uno se queja y juzga. ¿Por qué no pusieron las plantas verdes? Por decir, ¿no? Está juzgando. ¿Por qué entonces el hermano no me saludó el domingo? Y entonces uno busca. Y en realidad, ¿por qué entonces no ejerces su fe? Porque tú no practicas tu fe. Porque tú no obras tu salvación. Y vas al hermano y lo saludas. No me llamaron el domingo. Estaba enfermo, no, nadie me preguntó. Y solo ha pasado un día. ¿No? ¿Por qué no me dijeron que el pastor se fue de viaje? Ejemplos. Voy a poner los tontos o fatuos, o sea, que no son de ninguna razón, pero lo vemos entre los hermanos. Y en realidad estas quejas son algo, es como un hint, es como para verlo en un vidrio, no solo a nosotros, sino que decir, bueno, estoy siendo paciente, estoy haciendo mi trabajo con Dios. Y es bastante grande el quejarnos. Voy a terminar con Job, capítulo 42, y quiero que ustedes sigan conmigo en Job. Job, Santiago dice, es un grande, grande ejemplo de la paciencia. Interesante porque Job no se quejó. Job capítulo 42, versículo 7 al 17. versículos 7 al 17 para ver específicamente los amigos de Job, si se quejaron o no, y cómo Dios lo ve. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Interesante, porque si usted conoce la historia de Job, sus amigos dice, ¿por qué no te quejas? Job, ya, bueno, ya muérete. Y Job dijo, no. Y por eso le doy aliento. Como Job así tuvo paciencia, perseverancia, en todo sufrimiento, en todo lo que venía bueno y malo, él tenía su mirada en lo eterno, en lo que era Dios. Así que hay que sufrir el trabajo de esta tierra y disfrutar las bendiciones de Dios, aunque no veamos la recompensa final. Así como los doctores ejercen su práctica, el cristiano fortalece su corazón ejerciendo su trabajo, su fe, trabajando en esta tierra.